Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazábal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, en el que sabéis que semana tras semana pues os traemos esas series de las que realmente nos apetece hablar, porque además, ayer por la tarde, yo llamé a mi queridísima Marichu Lazábal. Hola Marichu, ¿cómo estás?
Hola, mi marido te llama mi novia, no te digo más.
Y estas cosas. Y entre novias estuvimos hablando y diciendo, Marichu, ¿de qué serie hablamos? ¿No habrá series nuevas? ¿No habrá series de ahora? Pues no. A Marichu y a mí nos dio un ataque de Remember y decidimos, ¡y sí! Placeres culpables. Así empezamos. Sí. ¿Cómo estás, querida?
Pues estoy muy bien, la verdad. Hoy he dormido muchas horas y eso me hace sentir muy feliz. Para los que nos estáis oyendo en diferido, es que esto lo grabamos los domingos a la mañana y lo emitimos en directo en Twitch. Y claro, la vida se encara de otra forma. Un domingo habiendo dormido bien es maravilloso. Pues, ¿cómo voy a
¿qué
estar
es eso? Y sí. Yo ahora es cuando te digo, ¿qué es un domingo durmiendo bien? ¿Has
eso
visto?
Pasa por tener hijos. Eso te pasa por tener hijos.
Y en este caso gatos.
Y gatos, vale.
Gatos que parece que tienen un reloj interno que deciden saltarte a la cabeza a las 6:20 de la mañana. Es una hora muy buena cuando te has acostado a las 2. Pero
Todo mal.
Dormir, pero
que
aquí...
el cerebro regenere.
Pero estamos estupendas, despejadas completamente, para hablar pues de esas series que hemos estado viendo, que no son tantas como podéis pensar, pero que le damos juego a todo. Marichu, ¿qué has estado viendo esta semana?
Pues cuéntame, he estado viendo Cuéntame, señores, me estoy poniendo al día con Cuéntame, con The Good
Doctor. Quedado atrás.
Y con El Joven Sheldon. Bueno, en Cuéntame hay unas cuantas temporadas que directamente no he visto y ya. Pero me estoy poniendo con las tres para poder verlas cuando acabe la temporada y poder entender algo. Me he visto Reyes de la Noche, pero porque tenía los screeners. Me la he visto entera en un día. Creo que me la ventilé en un día o una tarde y una mañana tonta. Una cosa así de... Me ventilé los 6 episodios del tirón. Muy, muy entretenida, la verdad. Así que Movistar ya ha estrenado los 2 primeros episodios, irá 2 a 2 cada viernes, así que tenemos 3 semanitas. Sigo viendo Mare of Easttown, esta mujer me encanta, la amo locamente, y Mythic Quest, me estoy poniendo al día con Mythic Quest y tengo que decir que estoy encantada que en Mythic Quest hay 3 señoritas que no usan tinte para la cabeza y automáticamente me he convertido en aliada de ellas. Y básicamente esto. Bueno, sigo viendo Superstore a las noches, pero eso ya casi como que ni lo cuento.
¿Y cuál es la serie que te pones de fondillo cuando dices, yo creo que esto es buen momento de siesta? por ejemplo.
Sí, esta normalmente suele ser alguna procedimental tranquila, o de hecho una de las que vamos a hablar hoy es uno de mis lugares felices, la he visto 7 millones de veces y me da igual, coge aleatoriamente un episodio y la pongo. Pero es una de esas. Y obviamente cuando no me puedo dormir son las Gilmore. Las Gilmore es la serie que me reconcilia con mi cerebro.
Es que cada uno tiene su momento, su serie para... Yo me pongo muchos procedimentales para dormir y también me pongo series médicas, si ya las he visto, como es el caso de Anatomía de Grey, pero hay una serie que a mí me viene muy bien, en plan, porque me empiezo riendo y así me voy quedando, ¿vale?
Entonces, si me río normalmente no. Sí.
Yo sí, es Psych, por ejemplo, yo Psych es una de las series que veo, que no es que haya visto una vez, que puedo haberla visto, yo qué sé, no sé, 7, 8 veces, una serie que me gusta muchísimo. Yo esta semana he continuado con mi momento de Anatomía de Grey, bueno, yo ya estoy muy avanzada porque yo no doy tregua a este
Lorena tipo de... va por delante de la fecha de emisión.
Bueno, esta semana no han echado en Estados Unidos el de Anatomía de Grey y estoy un poco triste con este momentazo, pero sí que es cierto que yo Anatomía de Grey es que la estoy disfrutando.
¿Por qué temporada vas en esto de que te la estás volviendo a ver ahora?
La novena.
Es que la semana pasada me dice, esta semana he empezado a ver Anatomía de Grey, voy por la cuarta temporada.
Voy por la novena. Es lo que tiene no dormir tanto, Marichu. Yo duermo muy poco, insisto. Hago muchas cosas mientras la voy escuchando casi de fondo, porque claro, son cosas que... Lo que sí que es cierto es que aprecio ahora muchos más detalles y veo muchas más cosas reflejadas en otras series médicas y cómo se han llegado a copiar de una manera tan descarada de Anatomía de Grey, ¿no? Porque son casos algunos que dices, pero vamos a ver, criatura, es que esto ya lo han sacado el resto de las series, ¿no? Pero que en este caso Anatomía de Grey venía condicionada por urgencias. Lo que pasa que hizo luego un restyling de la serie como para poder darle otro cariz y es de donde luego lo han cogido las demás, ¿no? Pero sí. Yo la estoy disfrutando, francamente. Te puedo decir cuáles son las temporadas que son más malas, que ya te das cuenta también, ¿no? Es decir, esta temporada ha sido pesadita, pero me lo estoy pasando bomba. Más cosas que he visto, bueno, que he seguido viendo. The Neighborhood, que es una serie que voy siguiendo al día porque me lo paso, es una comedia con la que me lo paso francamente bien. The Rookie, que para mí es imprescindible, o sea, es una serie imprescindible. Y Los Conners, que han bajado muchísimo.
O sea, ¿la han renovado, no... puede ser, esta semana?
Creo que sí, pero independientemente de eso, es que está, ya no es comedia, Marichu, estamos en plena dramedia.
Entonces,
ya le han dado un cariz tan, tan oscuro que en ningún momento tienen una vía de escape, que es lo que hace que al final te torture un poco la serie. Pero la que a mí me saca de esa tortura por unos personajes que son tan adorables, todos y cada uno de ellos, gente con tantos fallos admitidos, ni más ni menos, es Mam. Mam es una serie en la que pierde a la protagonista, en este caso, que estuvo ha estado hasta la temporada anterior, y francamente es que no hacía falta, porque era la más histriónica de todas. Entonces era una chica que te podía llegar a sacar bastante de tus casillas. Entonces el hecho de que se hayan quedado las que se han quedado y que le hayan dado más protagonismo al marido de Allison... ¿cómo se llama? Allison. El ala oeste.
Janelli, creo que es.
No. El ala oeste de la Casa Blanca, nuestra
Gianni,
querida. Allison Janney. Vale, pues a ella le han dado protagonismo, al marido le han dado muchísimo protagonismo, al novio de una de ellas le han dado mucho protagonismo. Entonces, la serie ha dado un cambio, un giro tan maravilloso, que es una serie que te apetece ver una y otra y otra y otra vez. Yo, recomendadísima, Mam. ¿Qué quieres
que
te diga?
A mí se me hacía muy dura, yo ya lo he dicho otras veces, pero yo la tuve que dejar porque me estaba pareciendo demasiado dramedia.
Pues Mam es divertidísima, francamente te lo digo, divertidísima. Le dieron un giro estupendérrimo y se quedó en una serie en cuanto quitaron a los niños de en medio y se quedó en una serie francamente divertida.
Pero es que además, Cuéntame, he llorado con todos los episodios hasta el momento de esta temporada, que lo sepáis. Estoy haciendo ya crucecitas. Todos, he llorado con todos.
Marichu.
Pero fatal. Pero fatal.
¿Ah, sí? pero por... ¿Pero por necesidad o algo?
La trama de esta temporada es súper dramática. O sea, a Imanol Arias casi lo matan en dos épocas distintas del tiempo en paralelo. Es como... Es muy dramática la temporada esta. Está muy bien en muchas cosas, pero fallo, me estoy rompiendo en cada episodio. Pero a moco tendido, ¿eh? O sea, de tener que poner el pause y...
Pero vamos, que cuéntame, ¿nunca has sido la juerga padre?
No, pero ¿no? Es que esta vez están alternando 1992 con 2020. Entonces, muchas de las cosas que salen de la pandemia son como muy sobrias, pero son muy crudas. Entonces, está hecho para que llores porque, vamos, o sea, sí, porque te acuerdas de ti mismo hace un año. Y el de 1992 está resultando un año muy duro para Antonio.
Pues 1992 a mí me trasladan ahora mismo y me parece fenomenal, me quitan arrugas, me dejan estupenda.
Ese es el rollo, llevaban mucho tiempo preparando 1992 en plan, este va a ser el año en que lo petemos y resulta que está siendo un desastre, o sea, está siendo un daño desastroso para Antonio y Merche y lo estoy llevando muy mal, así que eso.
¿Has pensado en dejar de verla?
No puedo, no porque es muy placentera. O sea, estoy llorando, pero en modo placentero. O sea,
en modo bien.
Esto de cuando notas, de me está curando llorar, pues eso.
Esto me está, a mí me está dejando la cara estupenda.
Me está viniendo de fábula.
Pues nada, déjame. Si a ti te viene bien llorar y echar un llantico de vez en cuando es bueno, pues nada, ahí tenemos un poquito de cuéntame. Por cierto, nos enamoramos de Bridgerton. Dijimos hace poco que ya tenían renovada para una segunda y creo que tercera temporada, si no me equivoco. Y ahora de repente ya vamos a avanzar un poco más y ya no es que tengamos primera, segunda, tercera temporada, es que nos vamos a un spin-off. O sea, ya directamente nos metemos en el spin-off y en este caso de la reina. La reina Charlotte, vamos a ver también a la madre en lo que eran sus comienzos antes de empezar a tener todos los chiquillos y tal. ¿Qué te parece a ti lo del spin-off de la reina en Bridgerton?
Me sorprendió muchísimo porque además raro. Julia Quinn está sacando una saga, bueno, está sacando, no, es, hablo con, en plan con el codo apoyado en la barra de bar porque no lo he mirado demasiado bien. En España se está editando una segunda saga de Julia Quinn que no sé cuándo salió en Estados Unidos. El caso es que yo estaba convencida de que si hacían una segunda serie iba a ser tirando con esa saga, pero no, nuestra Shonda ha decidido que se pone en plan creativo y que,
sí,
que
sí, ella se lo ella. Hace,
tal cual, así que sorprendidísima porque no es la maniobra que esperaba que sucediera, yo pensaba que esperarían un añito más o así y que si funcionaba bien irían con la segunda saga de Julia Quinn, pero no. O sea, sorprendida, muy sorprendida, porque no sé, bueno, no sé, bien, no sé, digo que esté mal, porque todo lo que sean series de tacitas a mí me parece bien, pero claro.
Series de tacitas. Yo, francamente, me parece me parece un poco precipitado por el hecho de que yo, me ha parecido que sí que es cierto que el papel de la reina tiene un toque así un poco locazo que te apetece ver algo, pero quizás no excesivo. ¿Vale? Como tanto como para un spin-off me apetece verlo, no estoy yo todavía en ese momento. No le he cogido tanto cariño a esa reina como para verle un spin-off.
No, pero sí que pueden plantear una serie completamente nueva y distinta, lo que pasa que volvemos a un rollo decimonónico en donde hay vestidos escandalosos, pero...
No, si a mí lo de los vestidos escandalosos me parece fenomenal, lo de que tomen té me parece fenomenal, pero no es quizás la protagonista a la que yo le haya cogido un especial cariño como para que me lanzaran un spin-off.
No, a mí de hecho me resulta muy desagradable su papel, en el buen sentido, o sea, me resulta
Sentido,
sí, o sea, me resulta un personaje muy desagradable, pero es divertido porque sale poco, pero no tengo claro si me apetecería ver una serie entera de ella. No lo sé, a ver, es que por otro lado es que es Shonda y sabes que te va a armar algo que te va a enganchar, aunque lo estés viendo y diciendo esto no vale un pimiento, te va a enganchar. Entonces esa parte atrae.
Yo lo que espero es que no se dé el golpazo que se dio en su momento, que se lo dio con Off the Map, que decidió hacer otro spin-off, en este caso que nos vamos a una isla y que somos médicos en una isla, y se dio el batacazo más gordo, porque además, concretamente, yo de esa me enganché. Por eso te digo, si yo Shonda la sigo y la persigo, pero no sé hasta qué punto me puede dar la reina tanto juego a día de hoy, porque es un personaje, pues eso, que no le... Te parece un poquito... ya está bien, bonita. O sea, bastante despreciable en algunas cosas. Pero bueno, sí. Más despreciable es el hecho de que Nuestra queridísima Tita Becky, Lori Loughlin, y su marido, que estaban en prisión hasta hace poco, ahora estaban haciendo las horas de community service que tenían que hacer para poder compensar el hecho de que hayan pagado todo lo que han pagado para que su hija entrara en la universidad.
Que la única forma de compensarlo sería haciendo entrar a otra persona en el puesto que ella ocupó, pero bueno, yo así lo dejo.
Pero así lo dejamos. El caso es que esta señora y su marido le han puesto todavía más fe y más cara dura a la vida y han decidido que, por cierto, ya que estamos haciendo horas aquí, un descansico, ¿no? Que acabamos de salir de la cárcel, ¿nos dejáis que nos vayamos a México? Pues le han dicho que sí.
Me parece la leche.
¿No hay nada como ser famoso o qué? No sé. Marichu.
Es evidente que en Estados Unidos no hay nada como ser famoso, porque además en Estados Unidos, que es claro, uno de los conflictos que tienen en Estados Unidos es que las prisiones están privatizadas, con lo cual las prisiones tienen que ser algo que dé rentabilidad económica. Solo puedes privatizar cosas si generan una plusvalua, con lo cual es invertir poco dinero en los presos y sin embargo sacar una gran tajada de los sueldos que generan y del dinero que se llevan por subvencionadas. Así que hay cárceles de primera y de segunda y de tercera y de cuarta, de quinta en Estados Unidos. Me gustaría saber en qué condiciones han estado en la cárcel y
ellos en piscina.
Ahí voy.
Ahí voy.
En un país en donde, siendo el primer mundo, tienen cárceles que deberían estar directamente cerradas, lo siento. Me gustaría saber en qué condiciones han estado y luego encima, es que me da mucha rabia, o sea, cada noticia que sale de este caso me da más rabia que la anterior, no lo puedo evitar.
Sí, es una cosa.
Porque si no, no hagamos el paripé, permitamos que se hagan estas cosas y ya aceptemos todos que esto está permitido. O sea, si a mí no me molesta que me roben, a mí me molesta que me lo intenten disimular.
Claro, si el rollo está en que, vamos a ver, si al final les vas a poner que un mes de cárcel, que creo que se llevó ella uno o dos meses, no se llevó más, el que se ha llevado unos cuantos más, él todavía está haciendo el community service, ella ya lo ha terminado, pero porque él asumió más cargo para que ella pasara menos tiempo en la cárcel.
Que tampoco entiendo cuál es el sentido de la cárcel en este sentido, pero bueno.
Exactamente, es que yo no
sé. En un delito como este, la cárcel es absurda, empezamos por ahí, pero...
No entiendo nada, o sea, no entiendo nada. Tendría que haber pagado más pasta solamente y regalársela a la universidad y que la hija no volviera a entrar en ninguna.
Regalársela a la universidad pública, por favor, que es que...
Claro, bueno, es que... Esto podemos estar enfadadas mucho rato.
Me enfado mucho con muchas cosas de este caso.
Pero...
Necesito una serie, por cierto, de este caso. Una serie buena, no un documental descriptivo como el que hizo Netflix, que estaba bien, pero no, yo quiero algo con más sangre.
Una serie ahí donde haya un Orange is the New Black, ahí dando.
Ahí voy.
Pero no, esa noticia te duele, pero no tanto como el hecho que te haya robado a tu posible futura esposa.
Yo ya avisé que iba a hablar en este programa de... Ah, no, espera, lo de la futura esposa, vale. Peor me lo pones. Vamos
es
a ver.
Que Kat Dennis se nos casa.
Yo tenía un trato. Ella no lo sabía, pero yo tenía un trato. Que era que me iba a casar con Kat Dennis. Esto es así, lo sabíamos Dios y yo, que ya es suficiente. Ahora resulta que la señora que se me va a casar con un jambo. Y yo esto no... Yo esto... A ver...
¿Jambo?
Bueno, un señor que toca en una banda de rock y físicamente... Digamos que, o sea, se cuida al 100% o al 0%. Sus abdominales.
Dependiendo de la zona.
Sus abdominales están muy cuidadas, pero le iría muy bien que le patrocinara a H&S. Pero esto es otro rollo. Es un tipo grunge, así, pues a ella le gustan los grunge, pues no sé, pues tendremos que coquetear con la sociedad si esto es lo que le gusta. Estoy dispuesta a no ducharme.
Marichu, te veo. Sin ducharte y con el pelo muy, 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 muy largo.
Si es lo que le gusta a Kat Dennings, me parece bien. Estamos así.
Esta me chica, lo sorprendente, yo todavía tengo a Ruby Rose ahí. Ahí la tengo en el retortero, sí, que todavía no se nos casa.
Lo llevo fatal.
Pero Kat Dennings ha sido una cosa en la que decidió, una semana dice que tiene novio, a la siguiente ha dicho que está prometida. Eso ha sido realmente lo que ha hecho que haya un poco de choque sobre esta noticia, que se case Kat Dennings, pues me parece una cosa de lo más normal. ¿Quién no quiere casarse con Kat Dennings? O sea, es que, lo que
Va a ser una noticia
en mi cabeza
dolorosa.
Es en Mary Poppins cuando abren la puerta y hay un montón de niñeras, pues es eso, pero con la recua de seguidores de Kat Dennings diciendo, por favor, Kat Dennings, dedícanos 5 minutos de tu vida.
De tu vida, aunque sea una sonrisa insulto de estos locos que ella tiene. Es que Kat Dennings es muy maravillosa, los papeles que hace realmente esta chica es muy versátil y cada uno de los papeles que ha hecho nos hemos ido enamorando más y más de ella. Es ya independiente lo bellísima que es, porque es una chica guapísima, pero independientemente de eso es que el carácter que imprime a todos sus personajes es lo que hace que cada vez queramos que sea nuestra esposa, que nos parece fenomenal, a que se me ha dicho.
Sí, es maravillosa, es así. Y además es que hace personajes que siempre caen bien, es que ese es el rollo.
Entonces, tenemos una semana en la que las noticias no nos están acompañando porque además, si te dejo sin Kat Dennings, te dejo sin Michael Sheen.
Yo esto lo avisé, no sé, esta semana he hablado en uno o dos programas de la ofensa que llevo contra Rodrigo Alzón y he avisado que lo iba a hablar esta semana y ya os aviso, en el Watchlist de esta semana, o sea, de este mes también lo diré, que han cancelado Rodrigo Alzón, que esto lo voy a llevar fatal, o sea, pero fatal, que necesito que a Michael Sheen le pongan en otra serie, me da igual cuál sea. Si es Michael Sheen, él recitando delante de una cámara, a mí ya me vale, ¿eh? 40 minutos a la semana de eso, a mí ya me vale. Pero que nos cancelan Prodigal Son, que están dando unos datos de audiencia nada buenos y han decidido cerrar la paradita, así que nos quedamos sin ella. Y además,
ahora
yo honestamente creo que no tiene mucha pinta de que sea una serie que la vayan a revivir, pero me está dando mucha penita porque el papelón de Michael Sheen es increíble y a mí la serie me gusta mucho.
A ver, nos van a dejar con la intriga de Michael Sheen escapando, porque ese señor se tiene que escapar, tiene que haber un momento en el que se tenga que escapar y que el hijo sí o sí le ayude en ese escape. Pero, seamos sinceras, Marichu, Catherine Zeta-Jones me ha fastidiado la serie.
Puede ser. Puede ser que haya sido gafe,
Ha sido gafe, pero fijo. Luego, por otra parte, no han conseguido tener el enganche tan fuerte porque no le han dado más protagonismo a la parte de Sheen. Ojo.
Sí.
Han empezado a derivarlo mucho hacia la comisaría, en el que algunos casos, incluso sobre todo con la forense, que tiene un toque ahí bastante, bastante divertido, pero
es Keiko Jena, por cierto, de las Gilmore, la amiga de Rory.
Sí, 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 que esa mujer me envejece, ha hecho un pacto con el diablo como Jordi Hurtado, o sea, es una cosa brutal.
De hecho, pero en las Gilmore tenía ya rollo 20 y tantos años y parecía que tuviera 15, es como...
Y ahora tendrá 40 y tantos y parece que
tiene 20 y pocos. Y sigue pareciendo que tenga 20 y tantos.
Claro, entonces es una cosa maravillosa, pero realmente no creo que no han conseguido enlazar esa parte tan chula que tenían en lo que está viviendo la hermana por una parte y lo que está viviendo él por otra. No han conseguido sacarle todo el partido que se le podía sacar a ese momento asesino heredado con Michael Sheen mucho más protagonista. Me sobra Catherine Zeta-Jones, pero vamos, porque debería haber seguido cobrando protagonismo esa parte, más el hecho de que él se escapara de la cárcel. Yo creo que son dos cosas que en Prodigal Son, si no las vamos a ver, es lo que vamos a echar realmente de menos. Lo demás es bastante secundario, Marichu.
El rollo además es que el año pasado le salió muy bien la estrategia de meter a un actor famoso en la serie y le salió muy bien. O sea, eran unos episodios que ganaban muchísimo y era un personaje que ganaba mucho. Era bastante evidente que iba a ser un personaje temporal, acabara como acabara, y sin embargo daba igual porque estabas disfrutando mucho la trama que le daban. Pero este año no ha vuelto a salir tan bien. También te digo, Prodigal Son es una serie que ha cosechado buenas críticas, pero nunca lo ha petado muchísimo en audiencia, o sea, que es una serie que siempre ha estado un poco ahí colgando. Lo que pasa es que los que nos gusta Prodigal Son nos gusta mucho.
Claro, es que la serie, es decir, los protagonistas, los personajes, son personajes a los que les puedes sacar muchísimo jugo, pero cuando una y otra vez les estás sacando el mismo jugo, llega un punto en el que la audiencia se cansa. Cuando son personajes a los que les puedes dar mil y un giros. Porque además creo que el actor que hace protagonista tiene una capacidad, o sea, su rostro te lo dice todo y puede cambiar perfectamente del bien al mal en 0 segundos. Eso es una cosa muy maravillosa. Entonces, no creo que le hayan sacado todo el partido que se le podría llegar a sacar a Prodigal Son. Si es que no los han puesto de guionistas, Marichu.
No, yo no podría trabajar de guionista. No, estaría todo el rato.
No, porque solo Michael Sheen saldría, ¿no?
Efectivamente, sería un monólogo de Michael Sheen, 45 minutos, a mí me parecería bien.
Tú ya sabes que tienes la serie de Michael Sheen y David Tennant, que la tienes por ahí, que la grabaron.
La tengo pendiente además, o sea que sí.
Y está, solamente he visto trocitos, ¿eh? No la he llegado a ver desde el principio, ni muchísimo menos, pero me la he cruzado, CJ la he estado viendo varias veces, y o sea, las risas de CJ se oían por toda la casa, o sea que tiene que estar francamente divertida, ese humor negro dobladito, y con cosas además como muy sorprendentes, y es que son dos actores que funcionan muy muy bien, pero es que la mujer de Tennant es maravillosa, y te digo que habré visto en total a lo mejor 6 minutos, y la mujer de Tennant es con una naturalidad pasmosa, que tiene 400 hijos, no les importa dónde están, el caso es que estén callados, o sea, me parece todo muy estupendérrimo dentro de esa serie. Así que deberíamos echarle un vistazo, Marichu, fíjate lo que te digo.
El otro día, por cierto, fue el día de Dylan Thomas y Michael Sheen subió, bueno, en realidad la cuenta del Teatro Nacional o la oficial subió un monólogo de Michael Sheen recitando, tenéis que verlo, está en Twitter, si miráis la cuenta Michael Sheen es de los últimos tweets. ¿Qué tablas tiene este señor? Madre mía. O sea, a mí me flipa, me resulta muy gracioso, sonríe y me deshago. Pero es que le oye recitar y es... Madre mía.
Madre mía.
Este tío tiene mucho oficio.
Es que has nacido para esto, que se dice.
Este tío tiene mucho oficio. Madre
mía
lo que vemos.
Ni menos. Sí. Bueno, pues ahí hemos tenido esa parte de lo que hemos estado viendo esta semana y esas noticias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la serie de la semana. Que la serie de la semana está cancelada, Marichu, desde el año cachín. Pero que es una serie que recurrimos a ella cuando nos apetece ver algo que realmente es un placer culpable auténtico. Y sí. Es que Mentes Criminales nos llegó a todos al alma. O por lo menos a nosotras dos nos conquistó absoluta y totalmente. Con algunos personajes más, con otros personajes menos, estamos hablando de muchas temporadas. Son 15, si no me equivoco, Marichu, 15 temporadas.
15 más Beyond Borders.
Vale, entonces esas 15 temporadas en las que, pues lo que nos ha pasado en muchísimas series que estamos viendo, es decir, los personajes no todos se mantienen hasta el último momento, han ido cambiando. Yo hay personajes que francamente no he echado de menos que se hayan ido, pero sí hay otros que he echado y mucho. Es decir, que se me fuera Patinkin.
Yo no lo he superado todavía. Y además, el personaje de Patinkin, digamos, su persona, vuelve a ser mencionada temporadas después y yo pensaba que esto igual podría ser una esperanza para algo. Y no.
Yo tengo que decir que hay un personaje en concreto. Estoy a ver si veo el nombre de él para que... Este chico no es, os lo puedo asegurar. No me acuerdo cómo se llama el personaje y entonces os estoy fastidiando todas. Thomas Gibson. Es el, sí. El uno de los protagonistas que además estuvo mucho tiempo en la serie, mucho, mucho tiempo en la serie. Yo lo conocí por Dharma y Greg.
¿El Hochner?
Claro, y a mí es un personaje que me carga.
Hochner, además, digamos que lo despidieron con conflicto de por medio. Hay salseo de por medio, pues porque debió tener arranques de ira en el plato varias veces. Y la primera le dieron un aviso y las siguientes le dijeron que mira... Que hasta aquí llegó la riada. Y a mí el personaje de Hochner, además, es que me parecía un triste vocacional. Luego, las tramas que le pasaban eran muy tristes, es cierto. Pero es que él ya de entrada, joder, es que era un tío muy triste. Y Mentes Criminales funcionaba con un equilibrio en donde las tramas eran muy dramáticas y muy heavies, pero siempre se relativizaban porque había personajes que le quitaban hierro al asunto y que hacían que la serie tuviera un fondo divertido. Y con Hochner era como, es que no, es que claro, o sea, si el personaje que hace ruido me lo estás poniendo con cosas muy tristes, lo único que estoy viendo es a pirados que matan a mucha gente. Y entonces ya no es una serie divertida. Realmente lo único que me queda de la serie son asesinos en serie y pasa a ser una cosa muy tétrica. Sin embargo...
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Thank you.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Si mirabas las tramas que tenían de los protagonistas, compensaba de alguna forma y hacía que, bueno, entendieras mucho más que lo que estás viendo es una ficción, lo pudieras entender de el salseíto del caso semanal y no pensar que existen personas así en el mundo real. Y con Hochner era, o sea, te rompía todo el equilibrio.
Todo el esquema. Sí, porque básicamente es que con él creías que te lo ibas a encontrar cuando abrieras la puerta de tu casa al asesino fijísimo. Es que él es un personaje ya de por sí. Bueno, en Dharma y Greg, que es una comedia absoluta, porque está ella, porque es que él no es nada gracioso, no es un personaje gracioso. En mi cabeza lo podríamos llamar Lacoste, ¿vale? O sea, porque es como un cocodrilo. No tiene emoción en su cara, si nos damos cuenta. O sea, es un tío que da igual, alegría, pena, lo que sí. Todo es, la cara es exactamente igual. Entonces, a mí no es un actor que me guste especialmente, por eso, si se va, hasta luego, no tengo ningún tipo de problema. Ahora, personajes que aguantaron desde la primera temporada hasta la última, que en ningún momento resultaron cargantes, sino todo lo contrario. Personajes que, de hecho, si se hubieran ido de la serie, Marichu, tú y yo lo habríamos pasado francamente mal. Uno de ellos, por supuesto, es Matthew Gray, que es que este chico es ese friki adorable, amoroso, que es que te da la vida, que además es el que tiene la chispa, porque cuando encuentran datos de alguna cosa, él es como su cabeza no es como un Sheldon sin llegar a ese toque profundo, ¿vale?
Te iba a decir, hay una cosa en la línea. Nos hemos acostumbrado a que cuando te ponen en una serie un genio, estoy pensando en Big Bang Theory o en Scorpion, o tienen que ser un genio que sea imbécil. O sea, claro. Tiene que tener un rollo de decir, ya tío, pero es que no te aguanto, es muy divertido ver cómo memorizas todo, pero no te aguanto. Y sin embargo, el personaje de Spencer era un personaje que era majo, que llevaba buenas intenciones, que tenía problemas de relacionarse socialmente, pero no porque fuera imbécil. Exacto. O sea, simplemente porque tenía cosas, pero claro, es que cuando tú miras al prota de Scorpion o a Sheldon Cooper, es como, tíos, es que no hay quien os aguante, es que lo que sois egoístas y estáis disfrazando el egoísmo de otras cosas. Pero en el caso de Spencer, era un tipo que tenía problemas para relacionarse y que hacía mucho el apoyo que tenía con AJ y tal, pero es que el tío era muy majo, era un tío que tenía muy buenas intenciones en la vida, lo que pasa es que tenía problemas para gestionar el rollo social, bueno, pues ya le ayudaremos. Pero era un trocito de pan de chaval.
Y además de hecho, es todos los personajes de la serie ha sido una ayuda común hacia él, como una protección hacia él, de que el mundo, pese a todo lo que él está viendo y todos los asesinatos y todas las cosas que las está viendo de primera mano, porque él es primero de los que los está viendo, como que no le afectaran como para no entrar en la sociedad, sino que lo tenían especialmente bien cuidado. Entonces es un personaje que a mí me gustó mucho, mucho, que Shemar Moore, que es un personaje que ahora lo vemos en SWAT, que es el protagonista de SWAT, que es pues un jaco estupendérrimo de la vida, creo que de los mejores papeles que tiene Shemar Moore no es en SWAT, creo que lo tiene en Mentes Criminales, por el sentido de protección tan alto que tiene hacia todo el grupo. Entonces, me parece un personaje más parecido a Alex O'Loughlin en Hawaii 5-0, que sí. Es que quiere proteger a todo el grupo. Ese es la mano dura en este sentido, el músculo que va a proteger a todos los que tiene, independientemente de que sea un tío inteligente, no, lo que fuera. Pero era uno que iba a proteger a toda la familia, ni más ni menos.
Yo reconozco que era un personaje que me daba rabia, me entraban ganas de pellizcarle, porque era así como muy perfecto. Era el hijo perfecto, es como, joder, viniste de un entorno conflictivo, lo superaste, eres muy buen tío, te portas muy bien con todo el mundo, eres un caballero con las mujeres. Me parecía demasiado perfecto y un poco relamido, pero es que ya hacía ese papel y ya era un papel que funcionaba bien, porque funcionaba era un papel, bien. Claro, y era un papel además que explicaba mucho de la felicidad y de lo acompañada que se sentía Penélope García. Y además, Penélope García con los años pasa a ser un personaje que todos adoramos y que aceptamos públicamente que era una diosa, pero las primeras temporadas Penélope García era la gorda rara. Y tenía en Shemar Moore, o en el personaje que hacía, un apoyo muy incondicional y una cosa de no, tío, eres muchas otras cosas. luego con los años, pero acordaros de toda esa trama que le dedicaron a Penélope García, en donde había un tío que era extremadamente guapo, que se colgaba de ella, y ella estaba tan flipada con el rollo de hay un tío normal, no es un friki, es un tío socialmente aceptado y con los cánones aceptados públicos. Dios mío, le gusto, voy a perder toda objetividad porque eso es lo más importante. Esta era la trama al final en la que redimían o la que endiosaban a su papel. Y sin embargo, Sheman Moore tuvo el apoyo todas las temporadas y hacían una relación muy divertida porque es lo que hacía que el papel de Penélope García las primeras temporadas no fuera un papel triste, sino que fuera un papel muy, o sea, muy gracioso y que funcionaba muy bien. Y funcionaba muy bien por la relación que tenía con Morgan.
Es que Sheman Moore, de hecho, en SWAT tiene la misma raíz, es decir, una casa desestructurada en un barrio pobre, pero él ha crecido para... ¿Vale? O sea, más o menos tiene ese mismo papel, lo que pasa que no tiene ese toque luego con alguno de los personajes, ¿no? Yo creo que la relación entre ellos dos es muy, muy deliciosa. Y de hecho a mí me resulta muy parecida a la película de Melissa McCarthy, que ¿sí? hizo con rollo 007, que hacía con uno, ¿sí? ¿vale? No me acuerdo ahora cómo se llama el chico, un guaperas y tal, que le hacía caso y ella era la que estaba en el ordenador y la que lo sacaba de todos los apuros, ¿no? Y que no sé si es iSpy o alguna cosa así que se llamaba la película. Y yo creo que es que han sacado el personaje de ahí y lo han puesto en la película, luego haciendo la comedia, ¿no? Ni más ni menos. Pero es un personaje muy adorable el de Penélope, porque...
Sí, yo con diferencias mi... O sea, Patinkin no cuenta, porque Patinkin me da igual lo que haga en la vida, yo adoro a Patinkin. Pero el personaje de Penélope García para mí es... O sea, ahora estamos muy acostumbrados a ver personajes que son fuera de lo estándar y que hacen papeles positivos. Nos estamos acostumbrando mucho, pero hace 17, 18 años empezó Mentes Criminales, no era habitual ver a una gorda que lo que le vieras es joder, qué mona es, qué maja es, qué inteligente es. Daba mucho gusto el hecho de que fuera un papel que tenía muchísimas cosas a decir, que además era muy dulce, que funcionaba muy bien socialmente dentro de su grupo, que era un coquito, que no era la rara. Era una tía que es excéntrica, pero es excéntrica porque le gustan los unicornios. Quiero decir, no era rara, era otro rollo distinto. A mí, o sea, el papel de Penélope me flipa completamente y yo creo que además fue uno de los primeros papeles en los que vimos así chavalas jóvenes que se salían de los rangos y que sin embargo hacían papeles que se pensaban muy en positivo.
A mí me parece que estaba muy conseguido la serie en general.
Sí.
Que tuvimos a Patinkin y tuvimos a Mantegna, cualquiera de los dos... Fíjate lo que te digo, tanto Patinkin como Mantegna. Mantegna, claro, ¿qué pasa? Que le empiezas a coger, que no me quites a Patinkin y me metas a Mantegna, hámelo al revés y entonces no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que Mantegna le dio un puntazo también a la serie. Hay que reconocer las cosas, al César lo que es del César, porque trabaja especialmente bien. Entonces, claro, no se sale, sin llegar a ser Patinkin, no se sale de la premisa de Patinkin. Entonces es por lo que nosotros no llegamos a cerrar Mentes Criminales. Yo creo que es una serie que es muy, muy, muy coral, que al final siempre cada uno de nosotros tiene sus favoritos, que tuvieron gente como, por ejemplo, Jennifer Love Hewitt, que también sale en algunas temporadas, o tenemos a Paget Brewster, que también la tuvimos durante bastante tiempo, cada una haciendo un papel totalmente diferente del de la otra. Y que los aceptamos bien.
Yendo a IMDb a buscar su nombre ayer, me di cuenta de que las últimas fotos que tienen IMDb son también sin tinte. O sea, que se vean las caras de las mujeres está siendo mi campaña de 2021. Esto ya os lo aviso.
Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando
es la maravillosa.
Yo la estoy viendo y la foto es un poco cruda, ¿eh?
O sea, es maravillosa.
No, la cara. O sea, la foto bueno, la sí. Mal momento. O sea, no es una foto en la que esté sonriendo súper divina con sus canas y estupenda. No, es una foto en la que la pilla así.
No, pero si vas a ver el catálogo tiene otra maravillosa que es ella. O sea, además es una chava, ha hecho un pacto con el diablo. Esta señora se conserva muy bien. Y hacía un papel muy divertido, por cierto, en Community.
En la que está sonriendo está espectacular, que es la que podrían haber puesto, no es por nada. En la primera.
Porque es una tía maravillosa. Y esto... Yo de verdad digo que es mi batalla porque estoy un poco hasta las narices de que la cana solo se asocia a la tercera edad y luego las mujeres con 20 y tantos descubrimos que nos empiezan a salir canas, nos frustramos, nos sentimos viejas y nos deprimimos. Y es que es lo que pasa. Hay muchas chavalas de 20 y tantos años que empiezan a tener canas y ya con 30 ni te cuento. Es lo que hay, ley de vida, pero la solución es morirse, no pasa nada.
Pero si ahora se lleva el pelo color gris.
Por eso.
Yo lo lleva.
Yo, o sea,
color gris.
Estoy maravillada cada vez que veo una actriz en donde dices, sí, sales de pibón, sales de chavala joven o por lo menos no de persona mayor y tienes canas, me encanta. Lo que están haciendo Mythic Quest esta temporada me parece maravilloso. A lo que íbamos, Paget Brewster la recordamos porque hizo una temporada, la temporada en sí era muy irregular, pero su papel era maravilloso en Community. Creo, si no me equivoco, era ese año que hicieron Community con Yahoo. No sé, porque Community ha pasado por tantas fases.
Yo es que Community la abandoné, entonces no sabía ni que esta mujer había salido en Community. Me cargó
pues sí.
Mucho las meninges,
pues
francamente
sí.
Lo digo.
Y hacía un papel además muy divertido. Justo en un año en que dejó Mentes Criminales, hizo el papel en Community y si no al momento de dejar Community poco después, volvió a Mentes Criminales, que hacía un papel muy divertido y hacía de contraposición a Jota y de dos caracteres exitosos, sociables, con buena repercusión, etcétera, pero muy complementarios entre ellos y funcionaban muy bien.
Yo creo que Mentes Criminales ha sido una serie que nos ha marcado a muchísimas personas y dudo mucho que haya alguien que diga, no he visto ni un capítulo de Mentes Criminales.
No,
es imposible.
Lo que hay es mucha gente que se limita, porque habrá visto poco, porque se habrá fijado poco o porque es lo más llamativo, en el morbo sobre el asesino en serie. Y no tanto sobre el asesino en serie, sino sobre la víctima. Y sí que es verdad que había momentos en que se regodeaba mucho en cuál era el sufrimiento de la víctima. Pero es una serie que, pese a todo, funcionaba bien. Y funcionaba bien por eso que decimos, en donde la trama, que no era procedimental, tenía mucho peso con personajes que tenían muchísima voz y muchísimo carácter y hacía que, al final, pues eso fuera una cosa equilibrada. Yo es que estoy muy enamorada de Mentes Criminales.
Mentes Criminales es una serie recurrente a la que apetece volver a ver, Marichu. Es una de las cosas en las que dices, esta la voy a volver a ver. Y además la voy a volver a ver desde el principio. Porque no, de todos los casos, algunos te acuerdas más que otros, porque algunos te han marcado más que otros, pero como son tantas temporadas, son tantísimas temporadas, es como no te puedes acordar de todas las operaciones que se han hecho en Anatomía Grey. Es imposible que te acuerdes de todos los casos y todos los criminales que han pasado por Mentes Criminales.
Sí.
Yo creo que es una auténtica apuesta por verla, si no la habéis visto en algún momento, que por aquí me dicen, yo no he visto nunca Mentes Criminales porque pienso que es malilla, típica de televisión general.
Sí, es típica de televisión general, es decir, sí es una procedimental al uso, pero es que yo cada vez defiendo más ese tipo de series. O sea, es
no
necesario,
engaña.
No, y es necesario tener series además que una de las cosas que me ha pasado con Line of Duty esta temporada. Ya sé, Line of Duty es como mencionar un tabú en este programa, pero una de las cosas que me pasaba este año era que tenía que escoger muy bien el día que lo viera. Es como, me va a cambiar algo cuando vea este episodio. Tengo que verlo en un momento muy clave, muy descansado, muy fresca, que es que me regodee en cada segundo de lo que estoy viendo. Y Mentes Criminales es una serie de estoy cansada, estoy derrengada, me tiro en el sofá, me voy a ver lo que hay adelante y te atrapa. Ese es el target de Mentes Criminales. Eran 20 episodios por temporada, porque además Mentes Criminales cuando empezó es cuando las temporadas eran de 20 episodios. Era muy larga, tiene tramas, o sea, tiene semanas que funcionan mejores que otras. Sí que es una serie de televisión generalista, pero como serie de televisión generalista a mí me parece que funciona muy bien y que aguantó bastante bien para considerar que son 15 años. Otra de las cosas que tiene es que siendo una serie de 15 años, le pasa también a CSI, le pasan a todas estas series largas, es divertidísimo ver los actores episódicos, porque hay muchos actores episódicos que luego no podrían haber salido en Mentes Criminales para un episodio. O sea, de joder, es que 3 años después lo petaste muchísimo con tal serie. Es que yo soy muy defensora de este tipo de series.
Es que este tipo de series no son... Ciertamente no es una serie a la que todo el mundo la quiera ver, eso es cierto, porque es como lo que decían, ¿no? Típica de televisión general, ya.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
Learn more at midamericanenergy.com/social.
Pero es que concretamente es un tipo de serie que se necesita para ver algo que realmente tu cabeza se relaje. O sea, no es una serie intensa, pese a que está cargada de asesinatos. Es una serie que realmente te deja llevar. Y cuando llega un momento en el que, si la ves además desde el principio, no a mitad, no cogemos un capítulo concreto, si la cogemos realmente desde el principio, es una serie que realmente engancha. O por lo menos a mí me dejó completamente enganchada. Entonces,
yo la volví a ver hace relativamente poco y me sorprendió.
Y un par de años.
Lo bien, sí, por ahí andará. Me sorprendió lo bien que aguantaba en las primeras temporadas.
Envejece.
Pensé que envejecería peor,
bien.
¿Eh? O sea que.
Realmente, de las pocas cosas que podéis notar son los móviles. O sea, pero.
Ah, bueno, sí, claro.
Esa parte. Pero es una serie que envejece bien porque es que asesinatos, series de asesinatos, seguimos teniendo y seguimos teniendo muchas.
Y luego decir que, como ejemplo de costra, de serie costra, y esta sí es muy serie costra, tenéis que ver Mentes Criminales Beyond Borders. Beyond Borders, sí, cada año, o sea, cada semana se iban a un país distinto a solucionar un crimen que hubiera en un país. Es una serie completamente paternalista en donde USA todo el rato. Todo el rato. Además, está mal hecha, no tiene coherencia, no tiene ningún tipo. O sea, no se fijaron nada en hacer un poco de investigación sobre los países a los que iban, y cada semana iban a uno distinto, con lo cual la cagaban en muchas cosas distintas semana tras semana. Pero es muy divertida. Vista como serie costra y sabiendo que vas a ver una serie que no funcionó en ninguno de sus episodios, es muy divertida. Pero eso, o sea.
Avisamos que es mala.
Claro, para los que os gusta Crocotiburón contra Mantis Robótica, o sea, este tipo de pelis costra, pues es su equivalente en serie, Beyond Borders.
Pues ahí dejamos la serie esta semana, que en este caso a nosotras somos muy muy fan de Mentes Criminales, pero vamos a traer una serie para el recuerdo, que en este caso, Marichu, ¿cuál traes tú?
Pues en este caso voy a traer una serie que se ha vuelto a estrenar ahora, se ha vuelto a estrenar con un reboot que fue justo el mes pasado, y os estoy hablando de Party of Five. Party of Five ahora la han hispanizado, y la familia de la que trata es una familia hispana. Yo reconozco que el reboot aún no lo he visto, pero Party Five, que se llamaba Cinco en Familia en castellano, se emitió aquí hace porronazo de años. Es una serie de los 90 que acabó en el año 2000, pero es muy serie de los 90. Es una serie. Yo creo que a Neve Campbell la conocí con esa serie y fue el momento en que me enamoré de muchos de esos personajes. Son cinco hermanos que quedan huérfanos de golpe, y entonces el hermano mayor, como ya es mayor de edad, coge la tutela de los otros cuatro. Era un drama intensísimo. No me he atrevido a verla. Está en alguna plataforma y no me atrevo a verla porque creo que es de esas series que me rompería completamente el momento místico que se hizo. Pero claro, se hizo en un momento en que yo era un adolescente. Entonces, en el momento en el que estás más intensa de tu vida, creyéndote que ya entiendes los problemas adultos, pero que tú ya estás de vuelta, pero que tienes muchos sentimientos, pero en toda esa explosión hormonal que se da en la adolescencia, a mí me pusieron un dramón, porque era un dramón del copón, que emitían en Cataluña TV3 de lunes a viernes a la tarde en horario infantil. Entonces, claro, bueno, horario infantil o juvenil, esta horquilla que tenía entonces la televisión catalana. Y todos los hermanos, todos, o sea, desde el pequeño que era un crío que tendría 4 o 5 años en la primera temporada, hasta el mayor, todos eran el prototipo de guapísimo para su generación, todos. El que era malote porque era malote y no funcionaba bien en el instituto. Sin embargo, su hermana de la misma edad era maravillosa porque funcionaba muy bien en el instituto y era guapa y popular y toda. La pequeña porque era el típico genio que no funciona bien en sociedad, pero que todos querríamos ser ella porque no funciona bien en sociedad, pero tampoco le hacen bullying. Estaba, o sea, era todo como el punto aspiracional. Da igual qué edad tuvieras, que te querías ver identificado en absolutamente todos los personajes que habían. Y sin embargo era un drama. Entonces era un culebrón hecho para jóvenes. Tal cual. Un poco lo que pasaba con Rompecorazones, ese tipo de ronda. Lo que pasa que en el caso de Party to Five o Party of Five iba con temas muy serios. Entonces te permitía hacer la cosa esa de, bueno, voy a ver algo profundo sobre un tema importante. llevado por un señor que está como un pan, porque en algún momento deberíamos hablar de cómo ese hermano mayor, que era mayor de edad, nos gustaba a todas las quinceañeras, pero bueno, la romantización de la diferencia de edad estaba ahí muy fuerte, pero es que era maravilloso. El prota mayor era, pues eso, el señor responsable que ha tenido una vida complicada, pero que se vuelve en alguien muy responsable cuando tiene que coger la tutela de sus hermanos, y era un dramón de libro. Y ahora tenemos un reboot, pero a la hispana vuelven a ser cinco hermanos que quedan huérfanos, con hermanos que son del mismo género y la misma horquilla de edad, así que repite mucho la premisa, pero en 2020 en lugar de 1995.
Me niego, Maricho. Me niego. No lo vi,
era un culebrón.
Yo no vi Sin Familia.
Era un culebrón completamente. Es de estas series que... En su día estabas muy orgullosa de Sigo una serie profunda, y a la que pasaron dos días de su estreno era, madre mía, cómo podía estar tan enganchada a esto, enganchadísima.
Yo nada, quizás tampoco me pilló la edad que te pilló a ti, ¿sabes, Maricho? Pero,
no,
pero
claro, a mí me pilló en plena adolescencia.
Pero yo me he tragado muchas series de estas adolescentes, ya siendo un poco más... Pero es que a mí tanto drama en la vida, solamente para algunas cosas.
Sí.
No, Neve Campbell, eso sí, fue en su momento considerada, vamos, sex symbol absoluto, y todo el mundo la consideraba bellísima. Y es que me ha hecho mucha gracia que trajeras esta, porque como estoy viendo lo de Anatomía de Grey, era una de las hermanas de Derek.
Sí.
Entonces me ha pegado así un viaje loco en la cabeza, y sí, seguía estando tan estupendérrima 2.500 años más tarde, porque yo creo que esa mujer, esa cara es imposible de romper, francamente te lo digo, una belleza absoluta. Yo no la he visto, no sé si tú has visto la que yo traigo esta semana, que es Lie to Me, Miénteme, que fue aquí en España. Igual que tú tienes este amor desmesurado por Michael Sheen, que yo lo entiendo y lo comparto, ¿vale? Yo lo tengo por Tim Roth.
Es que...
Ojo, no significa que me vea todo lo de Tim Roth, dependiendo del señor lo que esté haciendo. Yo esas cosas las tengo clarísimas. Me puedes gustar mucho, pero si lo que me estás haciendo va en contra del género de lo que yo suelo ver, o que no me hace gracia ese género, no lo veo. Pero Tim Roth, a mí que me cancelaran esa serie, no te puedes ni llegar a imaginar lo que yo sufrí. Y eso sí, que la que salía de compañera, la doctora Gillian Foster,
la Kelly Williams,
a mí no me gusta nada, absolutamente nada. Me parece lo más soso que ha parido una madre. Ahora, Tim Roth, a mí me dice love, y yo le digo, claro, cucu, lo que tú quieras. No es guapo, no es nada, no es... No. Es una presencia delante de la cámara que nubla al resto. Creo que su hija no era cargante, creo que entendía muy bien el personaje del padre. Es una serie que está basada además en un personaje real. Vamos a poner lo de basado en... porque realmente se trata de una persona que es capaz de leer los gestos del cuerpo, y fundamentalmente de la cara. Ese señor existe. No es por, yo me he leído su libro, me pasé como un mes y pico diciéndole a CJ, me mientes. A ver. Así me lo pasó. Divertidísimo, francamente divertidísimo. Pero está basado en una persona real que es capaz, ha estudiado tantísimo los rasgos y los gestos, los microgestos dentro del lenguaje corporal, que son capaces de identificar si miente o no miente, y para eso el FBI lo llama gente que necesitan saber si esta persona está mintiendo o no está mintiendo, y se basan en esos casos.
Estaba muy guay, además,
me pareció
porque...
chulísima.
Solapaban el caso en el que estuvieras con imágenes reales de fotografías o de vídeos reales, sobre todo de políticos y de personalidades públicas que hubieran hecho gesticulaciones semejantes. Es una serie en la que me ponía a verla en plan, I want to believe. O sea, todo lo que me están diciendo es cierto. Me da igual. Pero, no quiero contrastar ninguna de las cosas que me están diciendo. Yo la tomo por buena.
Yo, el libro, por si a alguno le da interés, y a mí, yo estas cosas, lo estoy buscando porque no me sé el nombre de ese señor de 10.000 maneras, y ahora de repente esas microexpresiones me vienen, pero no me... Paul Ekman se llama, ¿vale? El libro se llama Cómo detectar mentiras, que es una auténtica pasada. Además, es uno de esos libros en los que lo tengo marcado, vuelto a marcar, y cuando me di cuenta estaba todo lleno de papelitos, ¿vale? El libro era todo lleno de colores, porque casi todas las cosas que decía me parecían interesantísimas. Entonces, Lie to Me está... hecha de una manera que realmente engancha al público. Me dio muchísima pena que fueran solamente 3 temporadas. Es como sí. Shark. Shark es otra serie en la que me cancelaron, otro personaje
sí,
que me encanta. Y son series además que, fíjate, uno es abogado, el otro no, pero son unas series en las que los personajes se parecen muchísimo, los protagonistas en este sí. caso. Yo esta semana traigo Lie to Me porque soy fan absoluta de Tim Roth. Si en algún momento no la habéis visto, yo, por lo menos asomaros, aunque sean esas 3 temporadas, la vais a gozar como nunca. Aquí me ponen, estoy de acuerdo con Lorena con la crítica de la semana pasada, creo que la serie Jamie Foxx es lo peor del 2021, la quitaron a los 5 minutos, es pésima, hortera y sin nada de gracia. Yo no os voy a engañar, eso es la basura más gorda.
¿Qué caña le dais?
Tienes que verlo, a ver si Marichu si eres capaz de aguantar los 24.
No tengo ningún tipo de intención. Te la he vendido fenomenal. Fuller House, encantadísima, pero es que es una serie que ya... No, digo, pero que, o sea, que yo tengo un grado de tolerancia muy alto, pero reconozco que el tráiler no me llamó nada. Me está pasando últimamente con varias. Te iba a decir, me está pasando con varias comedias de Netflix, porque me pasó también con Mr. Iglesias, que a mí el tráiler me dijo,
esto es
demasiado café.
Mr. Iglesias es tan malo, de verdad os lo digo. Sin embargo, no sé, los niños les coges, está bien, los críos están muy bien. Y entonces al final le coge cariño a la serie. Eso es una chorrada muy gorda. Pero ya está. Pero lo de Jamie Foxx no tiene perdón de Dios. Corazón mío, nos tenemos que ir despidiendo, que es la hora.
Efectivamente, nos tenemos que ir despidiendo. Así que nada, que como siempre, muchas gracias por estar aquí.
Queremos botón de plata.
Queremos botón de plata. Así que seguidnos en YouTube. Que nada, que un placer estar aquí. Que nos podéis seguir, como siempre, en directo los domingos a las 11:30. Pero que si no, en diferido en todas las plataformas habituales. Apple Podcast, iVoox, etcétera, Spotify y todo. Que muchísimas gracias por estar aquí. Los que nos habéis acompañado en el chat. Que mola porque al final ya es gente fija. O sea, ya tenemos siempre a los asiduos. Que nos podéis leer en Fuera de Series y en todas nuestras redes con el nombre de Fuera de Series. Y que nada, que la semana que viene seguiremos con vosotros para más placeres culpables. Ya despídete.
Pues nada, que ha sido un auténtico placer culpable estar aquí con vosotros en los domingos. Es que nos gusta estar aquí a Marichu y a mí hablando, porque además es una hora en la que Marichu ya está despejadita y estas cosas. Y
Suelo tomarme el primer café de la mañana con vosotros.
El primer café de la mañana y ahora en mi casa ya se empieza a preparar la comida y así vamos por la vida, Marichu. Pero Marichu y yo, en estos placeres culpables, es lo que nos gusta encontrarnos. Tenemos opiniones completamente diferentes y luego completamente iguales para un montón de cosas, y lo que nos gusta es contároslo a vosotros. 1,000,000,000 de gracias por acompañarnos como siempre, pues un día más, y os esperamos como siempre la semana que viene. Gracias.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.